Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
A veces es complejo asumir la propia vulnerabilidad, aceptar que no todo depende de mí y tan solo confiar y esperar. Claro que esta sensación a oscuras, con incertidumbre y desinformación, no es fácil de llevar, pero incluso en la oscuridad puede apreciarse la belleza. En varias ocasiones, al atardecer del pasado lunes, me asomé a la ventana. Conforme se oscurecía la ciudad, iluminada fugazmente por los faros de los coches al pasar y por las bombillas navideñas que algunos de mis vecinos no habían retirado aún de sus balcones, más brillaban las estrellas. El lunes fuimos un poco más conscientes de cuán esclavos somos de nuestro propio progreso, de aquello que paradójicamente hemos creado para tener más libertad. Quizá nos sirva como ejercicio de empatía para ponernos en la piel de quienes el lunes lo pasaron realmente mal. Enfermos que necesitaban que su medicación estuviera a una determinada temperatura. Las personas que se quedaron atrapadas en ascensores, trenes o en el metro. Quienes tuvieron que echar la persiana y su producto a la basura por no tener refrigeración. Quizá nos sirva también para concienzudamente analizar todo cuanto poseemos y dar gracias por todas aquellas pequeñas cosas que soportan nuestras necesidades día a día. ¿Qué tal, señores? Bienvenidos un viernes más al Espejo de la Diócesis de Cartagena. Un cordial saludo de María de León. Sin duda estamos viviendo días históricos para nuestra Iglesia. El próximo miércoles 7 de mayo comenzará en el Vaticano el cónclave para elegir a un nuevo pontífice. El pasado sábado despedíamos al Papa Francisco. Tenía lugar su misa funeral en la Plaza de San Pedro, de la que fue testigo de excepción uno de nuestros diáconos, Miguel Tobar Fernández. No se lo pensó dos veces y al conocer el día del funeral voló a Roma para intentar participar lo más próximamente posible en la celebración. Y por esas diosidades que nosotros conocemos bien, no solo pudo estar entre los diáconos que participaron en la celebración, sino que también fue uno de los que dieron la comunión. Él mismo, Miguel, nos cuenta cómo vivió ese momento inolvidable.
Poder estar en Roma dos meses antes de ordenarme sacerdote en el funeral del Santo Padre, el Papa Francisco, en la Basílica de San Pedro del Vaticano, sin duda fue un auténtico regalo del Señor. Una experiencia muy emocionante y muy intensa. Por un lado, con tristeza, por lo que supone la pérdida del que ha estado al frente de la Iglesia en estos últimos años, y particularmente en mi caso, el Papa Francisco es que es quien ha marcado mi adolescencia, mi juventud y quien ha marcado los años del seminario. Pero por otro lado, fue una experiencia vivida también con mucha emoción, porque cuando te ve allí en el Vaticano, en la Plaza de San Pedro, junto a los cardenales, obispos, sacerdotes, diáconos, fieles de todo el mundo, rezando por el Papa Francisco y por toda la Iglesia, es que es algo que no se puede explicar con palabras. Y en mi caso, yo estaba con el gusanillo, desde que me ordené diácono, de ir a Roma y ver al Papa Francisco como diácono antes de ordenarme sacerdote. Y en primer lugar íbamos a ir como seminario, pero con la enfermedad suya, pues se tuvo que cancelar la visita. Entonces, claro, poder ir a su funeral y despedirme de él, participar desde tan cerca, estar allí en el altar y dar la comunión dos meses antes de ordenarme sacerdote, para mí ha sido una auténtica bendición del Señor. En esos momentos ves la grandeza de la Iglesia y realmente te sientes Iglesia. Por lo que, lógicamente, pues estuve muy presente y encomendé también a toda nuestra diócesis y a nuestro obispo. En definitiva, una experiencia que sin duda no se me va a olvidar en la vida y a la que le estaré eternamente agradecido también al Señor.
Sin duda, un verdadero regalo, pues, para Miguel y, pues, por supuesto, también para nosotros, ya que uno de nuestros diáconos pudo participar en esa misa funeral por el Papa Francisco. Y vamos ahora con una novedad de la ciudad de Murcia, la parroquia Nuestra Señora de Fátima. En el barrio de Vistabella cuenta Carmen García con una nueva capilla del Santísimo.
Así es, María. Los fieles ya pueden sumarse a la adoración al Santísimo en esta capilla, que fue inaugurada y bendecida en la tarde del Jueves Santo. El párroco Joaquín Ferrando la describe como una obra de arte que enriquece el patrimonio diocesano.
Consiste en un mosaico en fragmentos de esmaltes, piedras de cerámica veneciana, diversos mármoles semipreciosos que los ha realizado la artista portuguesa Dina Figueiredo en su taller en Roma.
Esta artista se encargó del montaje del mosaico, que representa a Jesús sacramentado, y de otras composiciones laterales con imágenes simbólicas relacionadas con la Eucaristía.
Una capilla con la que estamos realmente contentos, que está teniendo un impacto interesante en la feligresía, y invitamos a toda la diócesis a que pueda pasar a visitarlo y a conocerlo.
La capilla estará abierta para la adoración todas las mañanas, desde las 9 hasta las 13 horas, excepto los martes. De lunes a sábado también podrá visitarse de 5 a 9 de la tarde.
Sin duda una muy buena noticia la que nos trae nuestra compañera Carmen. Muchísimas gracias. Podemos acercarnos para adorar y estar un tiempo de oración ante Jesucristo sacramentado en la parroquia de Nuestra Señora de Fátima de Murcia. Y ahora toca viajar hasta el Centro de Atención Integral a la Familia para conocer el consejo de esta semana.
Acompañamiento, terapia, orientación, formación, CAIF, Centro de Atención Integral a la Familia.
La ansiedad por separación en menores es una respuesta emocional intensa que ocurre al separarse de los cuidadores, común en las primeras etapas de la infancia. Los niños pueden experimentar llanto, preocupación excesiva o incluso síntomas físicos como dolores de estómago. Aunque es una reacción normal, si persiste y afecta su vida diaria, puede requerir intervención. El tratamiento principal se basa en la terapia cognitivo-conductual que enseña al niño a identificar y manejar sus miedos, sustituyendo pensamientos ansiosos por otros más positivos. También se les enseñarán habilidades de afrontamiento. Es fundamental trabajar con los padres, ayudándoles a mantener una rutina estable en casa y ofrecer seguridad emocional. Los padres deben aprender a manejar sus propias reacciones para no reforzar la ansiedad del menor. Un enfoque calmado y constante en casa reforzará la confianza en vuestros hijos. Con la ayuda adecuada, los niños pueden superar su ansiedad por separación y el malestar que ocasiona tanto en padres como en hijos.
Este domingo celebramos el tercero de Pascua. Escuchamos la reflexión del Evangelio Dominical con Fernando Nadal, vicario parroquial de Santa María de Gracia de Cartagena.
Las lecturas de este tercer domingo de Pascua nos siguen mostrando la alegría de los discípulos en su predicación, a pesar de las persecuciones que sufren, porque saben que obedecen a Dios a través del Espíritu Santo. La segunda lectura vemos cómo Cristo es el Cordero degollado, al que se le ha dado pleno poder sobre el pecado y sobre la muerte. Y el Evangelio nos habla de que Jesús realiza una pesca milagrosa con sus discípulos y al terminar come con ellos lo mismo que hizo en los primeros momentos de la misión en Galilea. Por eso, queridos hermanos, el secreto de la misión de la Iglesia, la comunidad de Jesús, está en reconocerlo a Él como Señor en medio de la Eucaristía y de la misión, una misión que pone todo el cuidado para que no se rompa la red y no se pierda ningún pez. Feliz domingo, Día del Señor.
Mañana, en el primer sábado de mayo, mes de María, mes de las flores, se celebra en el Seminario Mayor San Fulgencio la fiesta de su patrona, Santa María, Reina de los Corazones, llamada cariñosamente la Señora. A ella se consagrarán los seminaristas de primer año, no solo de San Fulgencio, sino también del Seminario Redentoris Mater. De esta fiesta, más que centenaria, nos habla nuestra compañera Carmen García.
La Señora, ese es el nombre que cariñosamente recibe en el Seminario Mayor San Fulgencio de Murcia su patrona, Santa María Reina de los Corazones. A ella se le dedica un día muy especial que, explica el rector del seminario, Jesús Sánchez, se celebra el primer sábado del mes de mayo.
Es un día de fiesta en el que queremos poner bajo la protección de la Virgen María la vocación de todos los seminaristas, pero de un modo especial los que comienzan esta andadura de discernimiento, de formación y de acompañamiento en el seminario.
Son ellos, los seminaristas de primer año, los que se consagran a la Virgen en este día, tanto del Seminario San Fulgencio como del Redemptoris Mater, que también participa en esta fiesta. Los otros seminaristas los acompañan y renuevan su consagración, y lo mismo los sacerdotes de la diócesis. Un día para el que los seminaristas se preparan especialmente por medio de un quinario y de un retiro espiritual.
Son días de alegría, de compartir, de renovar ese deseo de querer entregarnos más al Señor de manos de la Virgen María.
La fiesta de la Señora se celebra en el Seminario San Fulgencio con la Eucaristía que preside el obispo de Cartagena. Después de la homilía tiene lugar la oración de consagración, la imposición de medallas y también un gesto muy especial en el que el seminarista de menor edad introduce los nombres de los seminaristas que se consagran ese año en el colgante en forma de corazón de la imagen de la Señora, donde reposan los nombres de todos los consagrados desde que la fiesta de la patrona empezó a celebrarse en 1911.
Es un momento muy emotivo. Los seminaristas quedan en ese corazón de la Virgen para siempre, junto a una historia de sacerdotes y de personas que quisieron responder a la voluntad del Señor en este camino del sacerdocio de mano de la Virgen María.
Pablo López es uno de los seminaristas de San Fulgencio que, cuando estaba en su primer curso, se consagró a la Señora.
Lo recuerdo con mucho cariño porque la casa se llena de nuestras familias, de nuestros amigos, y bueno, al final, pues ese día se materializa algo que existe desde el principio. Entramos en el corazón de la Madre, y también como seminarista, pues le pido a María poder seguir a Jesús tan de cerca como ella y perseverar en la búsqueda de su voluntad.
También lo recuerda con especial cariño Raúl Martínez, seminarista en San Fulgencio, para quien ese momento de ver cómo entraba su nombre en el corazón de la Señora fue muy emocionante.
Y también el recordar que dentro de ese corazón están los nombres de prácticamente todos los sacerdotes de nuestra diócesis y que todos dentro de ese corazón estamos protegidos bajo el manto de la Virgen María. Fue un momento que se recuerda con mucho cariño. Y simplemente le pido a la Virgen María que me custodie la vocación.
Una fiesta en la que los seminaristas se confían al corazón de la Madre para que los acompañe y los lleve a su Hijo, a una mayor entrega. A buscar siempre la voluntad de Dios.
Cuando marcas la X de la Iglesia en tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca que hemos creado la línea 105 por tantos para enseñártelo. Descubre la labor social y espiritual que hace la Iglesia cerca de ti en línea105portantos.es.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Traemos hasta aquí un tema que siempre nos toca muchísimo el corazón. Hoy vienen desde Jesús Abandonado para hablar de esperanza, sobre todo. Además, estamos en el Jubileo de la Esperanza y a través de esta maravillosa fundación en la ciudad de Murcia se trabaja para devolver la dignidad a muchísimas personas en ese clima de esperanza, ¿no? De poder cambiar verdaderamente el futuro. Y estamos, ya lo saben ustedes, que venimos dándoles el follón desde hace unas semanas en plena campaña de declaración de la renta. Y esa casilla 105, esa casilla 106... al marcarlas, que ya saben ustedes que no nos cuesta ni un céntimo de euro, que no nos cuesta tampoco trabajo, que no afecta para nada, pero podemos decidir ese 0,7 y ese 0,7% de nuestros impuestos a dónde queremos dirigirlos. Y en este caso, Jesús Abandonado se ve beneficiada, esta fundación se ve beneficiada de ambas casillas, tanto de la Iglesia como la de otros fines de interés social. Por eso tenemos con nosotros a Amparo Martínez, que es responsable de acción social de la Fundación Jesús Abandonado, para charlar un poquito con ella hoy de cómo beneficia a tantas y tantas personas este sencillo gesto. Bienvenida, Amparo, al Espejo de la Diócesis de Cartagena.
Bien hallada, y gracias por invitar a la Fundación para que estemos en este espacio.
Un gesto, decía yo, que es sencillo, que no cuesta absolutamente ningún trabajo, pero que puede ayudar, ¿verdad?, a cambiar el destino, el futuro de muchas personas.
Puede ayudar, y de hecho ayuda, porque como tú decías al inicio de esta entrevista, marcando la casilla, la doble X solidaria, para colaborar tanto con la Iglesia Católica como con fines sociales, el contribuyente está colaborando con sus impuestos a que muchísimos proyectos sociales y de la Iglesia salgan adelante.
Jesús Abandonado, yo creo que los oyentes de COPE saben ya absolutamente, tienen muy identificada la fundación, ¿no? Que trabaja desde hace ya 40 años en la ciudad de Murcia, acogiendo a los que nos dice el Papa Francisco, ¿no? A los descartados de entre los descartados, aquellas personas que menos posibilidades tienen, a las que la vida, bueno, pues por muchísimas circunstancias, no estamos nosotros aquí para hablar de eso, ¿no? Pues la vida ha tratado mal o se encuentran en una situación a veces muy desesperada. ¿Cómo se visibiliza esa acción solidaria, ¿no? De esa X? ¿Cómo se hace visible en el día a día en Jesús Abandonado?
Pues se hace visible pudiendo desarrollar los proyectos que la Fundación, desde hace más de 40 años, como dices, pues ha ido creando. La Fundación nace con un objetivo, nace para atender a las personas sin hogar del municipio de Murcia. ¿Qué sucede? Que cuando abrimos el abanico de personas sin hogar no son solamente las personas que están viviendo en la calle. Una persona sin hogar es una situación de más complejidad. Estamos hablando de salud mental, salud física, ausencia de ingresos, ausencia de vivienda, una formación que hay que abordar y una búsqueda de empleo. Y la Fundación desarrolla proyectos enfocados a todas esas áreas.
Amparo, a mí me gusta mucho esa frase que tenéis ahí en la carretera de Santa Catalina, en un mural, ¿no? No la voy a decir correctamente, ¿vale? Pero quiere venir a decir algo así como que no me juzgues, ¿no? Hay que ponerse en la piel del otro, en los zapatos, ¿no? Como dice esa frase, del otro, para entender sus circunstancias. Y oye, pues que tal y como está el mundo, la sociedad, la economía, no sabemos muy bien el día de mañana qué nos puede pasar a nosotros. Conocemos mucho el comedor social de Jesús Abandonado, pero Jesús Abandonado, y en un lema también de la propia fundación, es mucho más, ¿no?, que dar de comer y que dar ese alojamiento. Como nos decías, es un acompañamiento muy, muy, muy integral.
Es un acompañamiento integral, poniendo en el centro a la persona. Y esa frase a la que hacía referencia, yo voy a ver si la digo correctamente también. Si juzgas mi camino, te presto mis zapatos. Y bueno, eso nos ha pasado a todos, ¿no? Cuando a lo mejor nos han dejado, voy a hacer una símil, cuando hemos quedado con algunas amigas y de pronto no llevábamos el zapato adecuado y se nos han dejado un zapato un poquito más pequeño, pues nos ha hecho daño, ¿no? Y esa es la finalidad de la Fundación, es decir, no juzgar, no prejuzgar, pero sí que crear programas y proyectos que acompañen a las personas en extrema vulnerabilidad. Quizás se nos conoce muchísimo por el comedor social, por los centros de acogida, pero la Fundación va mucho más allá. Tenemos programas de vivienda autónoma, es decir, enfocados a que una persona durante un tiempo sea acompañado por un equipo técnico y en ese proceso pues se trabaje en aspectos tan que a veces no le damos tanta importancia, como una formación, una orientación adecuada a la búsqueda de empleo, un plan de ahorro de su economía, que es fundamental, y proyectos también que van enfocados a la cobertura y el acompañamiento en la atención sanitaria, tan importante como la atención a la salud mental y, por supuesto, la atención a la salud emocional. Nosotros tenemos un responsable de atención religiosa y espiritual. Fíjate lo importante que es. Creemos que todos los problemas asociados en cuanto a salud mental tienen que ver con trastornos depresivos, con trastornos quizá un poco más graves, como el trastorno mental grave, pero a veces son los ciclos de la vida de la persona los que nos abocan a estar algo más triste, no saber qué destino queremos seguir. Y la Fundación también tiene programas enfocados al acompañamiento espiritual. Y luego, por supuesto, no podemos olvidar la orientación al empleo y la orientación a la búsqueda de la vivienda. Es decir, son lo que te comentaba al principio, las áreas que hay que obviar. Por eso se pone en el centro de la persona y la atención es integral, tocando todas esas áreas.
Estamos hablando en el Espejo Diocesano de hoy con Amparo Martínez, que es responsable de Acción Social de la Fundación Jesús Abandonado, para invitarles, que nosotros sabemos que ustedes ya las marcan, pero si hay algún despistado que todavía no ha hecho la declaración de la renta, pues para recordarle que esa casilla 105 y 106 ayudan a muchísimas personas, la casilla de la Iglesia, la de otros fines sociales, y que Jesús Abandonado se ve beneficiada de ambas casillas. Pero Amparo, además de este gesto tan sencillo, la Fundación pues también percibe un dinero de suscriptores, de colaboradores que durante todo el año están ahí para apoyar a la Fundación
y que da mucho gusto, ¿no? Saber que se cuenta con ese fondo. O sea, que también hoy queremos animar a los oyentes de COPE a ser solidarios con Jesús Abandonado.
Claro, estamos en campaña renta, como tú has dicho, hasta el 30 de junio, marcando la doble X, tú haces una aportación de 1,4. La casilla no es excluyente. Pero claro, durante todo el año, después de campaña renta, ¿qué pasa? Pues después de campaña renta, la Fundación necesita de la colaboración de la ciudadanía. O bien a través del voluntariado en persona, pero también a través de las suscripciones. Una suscripción económica nos permite que la Fundación pueda hacer una planificación de los proyectos y los recursos y los servicios que podamos dar. Para que te hagas una idea, la Fundación este año 2024 hemos atendido a 3.400 personas diferentes en todos los recursos y hemos dado de alta a 2.200 personas. Es decir, son datos muy significativos. Si no podemos tener una planificación de cómo hacer esa cobertura, pues no podemos continuar con los servicios y no podemos continuar acompañando a las personas que más lo necesitan, que como tú bien has dicho al principio, son los más excluidos de los excluidos.
Mencionaba Amparo a los voluntarios, ese pilar tan fundamental, ¿no? Jesús Abandonado se sustenta con la ayuda de la Orden de los Hermanos de la Orden de San Juan de Dios, pues todas aquellas personas que están trabajando, que son especialistas en diferentes materias, ¿no? Para acompañar a todos los usuarios y, por supuesto, el voluntariado. Voluntariado que puede hacerse bien, ¿no? Ofreciendo mi tiempo libre o bien mis cualidades. Hay también muchas personas que ayudan a Jesús Abandonado poniendo al servicio su trabajo, por ejemplo.
Claro, el voluntariado, tenemos que dar un salto más, ¿no? El voluntario, es muy necesaria su presencia física, pero también las mentorías, es decir, hay profesionales que nos pueden ofrecer, pues bueno, su conocimiento. Al ser un perfil de trabajo de muy cuerpo con cuerpo, el voluntariado presencial es fundamental para la Fundación. En los recursos que más conocemos, como comedor social, como ropero, como lavandería, pero hacemos un llamamiento a aquella población que quiera acompañarnos o quiera hacer un voluntariado más enfocado en el acompañamiento social y sanitario, es decir, aquellas personas que tengan una hora a la semana o media hora a la semana y que estén dispuestos y dispuestas a acompañar a nuestros usuarios o al médico, a hacer gestiones legales o incluso a los juzgados.
Entiendo que también muchas veces el idioma dificulta el que una persona se pueda relacionar, ¿no? Entonces, acompañarles, enseñarles también el idioma, ¿no? Y que no se sientan solos.
Claro, es fundamental la población migrante que está llegando. En la Fundación, el 80% de las personas que atendemos, el 75-80% son personas migrantes, no todos conocen el español. Por tanto, es fundamental también tener un equipo de voluntarios que estén dispuestos a contribuir con su conocimiento en español y con sus cualidades para enseñar el español.
Decías voluntariado de mentoría. No sé exactamente a qué se refiere eso, Amparo.
Bueno, son voluntarios profesionales, colegiados. La Fundación desde hace ya bastante años tenemos dos servicios. Nosotros lo llamamos voluntariado solidario, profesional. Son voluntarios colegiados que dan un servicio a nuestros usuarios y usuarias que suelen ser servicios que si tienes dinero te los puedes pagar y si no tienes dinero, hablando con confianza, no puedes acceder a ellos, que son el servicio de podología y el servicio de odontología. Con estos dos servicios la Fundación pues da una cobertura integral a la persona, atendiendo desde los pies a la cabeza, pasando por el corazón y por el espíritu. Y estos servicios son gratuitos para los usuarios. Y es un servicio completo de podología y un servicio completo de odontología. El servicio de odontología y podología lo damos en nuestro centro de acogida en dos consultas diferenciadas, con un aparataje completo como en cualquier consulta de podología y odontología te podrías encontrar.
Pues agradecemos a Amparo que haya estado con nosotros hoy para abrir esa ventana, Jesús Abandonado, ¿no? Para que podamos echar un ojo de todas aquellas cosas, todos aquellos proyectos que se realizan para ayudar a la persona, poniéndola en el centro, para devolverle toda su dignidad que todos merecemos, tener un hogar, tener un trabajo digno, tener, bueno, que se pueda cuidar nuestra salud de forma también integral. Hoy hemos venido a animarles a marcar esas dos casillas, la 105, la 106, a que colaboren también económicamente siendo suscriptores con Jesús Abandonado o donando su tiempo libre o aquella profesión que desempeñan, porque la pongan también al servicio de los demás. Y les recordamos, como hacemos siempre que Jesús Abandonado viene al espejo, que por las casas no pedimos nunca amparo, que muchas veces se toca la sensibilidad de las personas, muchas veces personas mayores, bueno, pues para engañarlas, para pedir dinero por Jesús Abandonado, pero por la casa nunca.
No, la Fundación no pide por domicilios. Estamos en una época en la que puede ser, bueno, durante todo el año sucede, pero en Navidad y en Semana Santa son dos épocas del año donde hay personas que se hacen pasar por por profesionales o voluntarios de la entidad y pide por domicilio. No, la fundación no pide por domicilio, eso es muy importante que lo sepa.
Pues ahí lo tienen, claro, clarísimo. Muchísimas gracias, Amparo, en tu persona. Un abrazo muy grande a todos los que trabajáis en Jesús Abandonado. Y finalizamos nosotros aquí el tiempo del Espejo Diocesano de COPE. Les emplazamos a que nos acompañen este domingo a las 9:45 de la mañana en Iglesia Noticia. Ya lo saben, aquí en COPE para toda la región de Murcia. Disfruten del fin de semana.